Reciban un cordial saludo, hermanos, y bienvenidos a este espacio de En Familia con Nuestra Fe, un programa que nos regala la Arquidiócesis Católica de Atlanta y donde tocamos temas de interés para toda la familia y para todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano Rogelio Vergara. Bienvenido, Rogelio.
Gracias por la invitación. Mi nombre es Rogelio Vergara.
Estamos felices de tenerte.
Estamos de verdad que sí, felices de tenerte. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa bien interesante donde Rogelio nos va a hablar de su experiencia de vida. Y hemos titulado este programa Mantente Limpio de Adicciones. Está conmigo también Marcela. Bienvenida, Marcela.
¿Cómo estás, Marisol? Estoy feliz de estar con ustedes compartiendo un día más este programa de En Familia con Nuestra Fe. Y yo estoy segura que el testimonio de Rogelio va a enriquecer nuestra vida y nos va a ayudar como familia, tanto hombres, mujeres, jóvenes, porque creo que su testimonio nos va a tocar bastante. Así es de que vamos a empezar con el pie derecho. Rogelio, ¿nos ayudas con una oración, por favor?
Claro, nos ponemos en las manos de nuestro Señor, que en lo personal que me ilumine a mí para que pueda ser buen testimonio, ¿verdad? Y simplemente con toda la honestidad del mundo para que pueda tocar el corazón para alguien más en necesidad, y nos encomendamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Rogelio. Y bueno, como les dijo Marisol, el tema de hoy es Mantente Limpio de Adicciones. Así es de que, Rogelio, cuéntanos un poquito de ti. Tú estuviste en algún tiempo en tu vida con problemas de adicciones. ¿Cuáles fueron esas adicciones que surgieron en tu vida?
Sí, mira, yo primero que nada pues vengo del estado de Morelos, en México. Yo desgraciadamente tuve el contacto a muy temprana edad con el que fue el alcohol. Eventualmente, ya cuando me vine yo a los Estados Unidos a la edad de unos 18, 19 años, empecé a tener el alcohol, pues ya lo traía ya desde allá, pero ya después eventualmente tuve la adicción con lo que fue la cocaína, y pues eso fue lo que más, yo pienso que más se me hizo más adicción y mucho más fuerte, aunado con el alcohol también y el cigarro también, que yo también tenía esa adicción del cigarro, alcohol y drogas, la cocaína en específico.
Wow. Me imagino que tanto para ti debió ser un momento difícil como para tu familia de pronto. Rogelio, ¿tú te casaste en México o te casaste acá en Estados Unidos?
Mira, yo me vine aquí soltero, pero ya tenía yo mi esposa, que se llama Guillermina Vergara también, que tenemos un poquito más de 30 años, pero nosotros éramos novios en México. Okay. Entonces, cuando yo me vine a finales de los 80s, ella enseguida se vino para acá también, y nosotros originalmente llegamos a la ciudad de Norwalk, California, a Los Ángeles, en los años 80s. Y obviamente, como te digo, llegué yo primero, y al año ella se vino, antes del año, y aquí empezamos a vivir juntos y eventualmente nos casamos.
Déjame hacerte una pregunta, Rogelio. Muchas veces sé que personas que están sufriendo de alguna adicción muchas veces no son conscientes. Posiblemente toman un traguito y dicen, no, yo no soy alcohólico. O de pronto utilizan algún tipo de drogas o el mismo cigarrillo, como tú lo dices, y dicen, no, yo no soy adicto, yo lo puedo controlar, eso está bajo mi control, yo no tengo una adicción. ¿En qué momento tú descubriste o cómo fue ese proceso de descubrir que realmente existía una adicción?
Y gracias por hacerme esa pregunta, ¿no? Porque yo pienso, inclusive hoy ya con unos cuantos años de recuperación, yo he escuchado a mucha gente, a muchos jóvenes en lo particular, ¿verdad? Que dicen, no, yo no tengo ninguna adicción, yo no tomo todos los días o no consumo drogas todos los días. Pero yo pienso que uno descubre que es adicción cuando tú sientes la necesidad, por ejemplo, de echar un trago para irte a bailar o echar un trago para hablar con una muchacha o para socializar, vaya. Entonces yo pienso que cuando tú ya sientes esa necesidad de tener algo, yo pienso que ya es una adicción. O sea, yo así lo miro ahora, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? De las adicciones. Yo cuando empecé a tomar, pues era simplemente nada más social, ¿verdad? Decir, pues de vez en cuando yo no tengo ningún problema. Cuando yo empecé a consumir cocaína, también lo mismo. Yo decía, es de vez en cuando para calmar los nervios o para decir, estoy estresado y déjame consumo un poquito. Pero yo eventualmente me di cuenta que se convirtió en una necesidad, más bien.
Rogelio, yo pensaba que las personas que caían en X tipos de adicciones a sustancias o alcohol, lo hacían por llenar algún vacío. Bueno, ¿hay casos de esos también?
No, es que ese es el caso. O sea, la adicción, yo pienso que para mí es un medio. Es un medio, de, en mi caso muy personal, de que yo después, a pasar los años, me di cuenta que yo quería llenar, no un vacío, muchos vacíos. Yo vengo de una familia muy disfuncional. Cuando digo disfuncional, mis padres alcohólicos también. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Entonces yo pienso que ahora yo lo miro así, de que el adicto, ¿verdad?, en sí, yo pienso que el alcohol, la droga o el cigarro simplemente es un vehículo, ¿verdad?, o algo para llenar un vacío. Puede ser resentimientos a veces con la familia, con uno mismo, frustraciones, muchas cosas. Pero es un vacío, pues, que uno lo trata de llenar con, obviamente, pues, con lo equivocado, ¿no? Y porque yo en mi caso personal, que duré 17 años con las adicciones, tuvieron que pasar muchas cosas. Y desgraciadamente, las adicciones, pues, mucha gente decimos, yo no me quiero ir al infierno. Pues yo vengo de un infierno. Vivir en las drogas sin el alcohol, eso fue un infierno. Porque no tienes vida. O sea, toda la voluntad te la roba el alcohol o la droga. Y es un ciclo, ¿no? Que cada 8 días haces lo mismo, todos los días, en mi caso personal, era lo mismo.
Me imagino que llegó el día que tocaste fondo, porque ya estaba afectando no solamente tu vida, sino tu entorno familiar. Cuando llegó ese momento, ¿qué decidiste hacer?
Mira, interesante la pregunta también, pero hay una cosa también que yo quisiera adherir en este testimonio, es de que Dios cuenta es un papel importantísimo en mi recuperación, porque yo nunca conocí al Señor. Yo, si tú me hubieras venido a hablar de Dios, yo me hubiera reído de ti, porque yo pensaba que yo era Dios. O sea, esa era tanta mi ignorancia. Y digo que yo pensaba que era Dios porque yo venía de una, como les comento, de una familia muy disfuncional, pobres. Y pues llego yo aquí a Estados Unidos, como todos, ¿verdad?, con las ganas de comerme al mundo y hacer esto y hacer aquello otro. Y pues Dios, que yo no lo conocía todavía, me dio la oportunidad de trabajar en una compañía muy importante, una corporación a nivel mundial. Y trabajé 6 años para esa compañía y llegué a tener posiciones, o sea, grandes, o sea, de ser el manager general de la corporación a muy temprana edad, pero sin la presencia de Dios. Ahora bien, es duro esto, y lo digo yo, tocar fondo, porque muchos dicen me resbalé, me caí, no, yo me fui de lleno para abajo, al suelo, porque yo me fui en bancarrota espiritual, física, moral y obviamente familiar, ¿no? O sea, en su totalidad. Y llega el momento, como dices tú la pregunta, ¿en qué momento? Pues llega el momento en que yo siempre lo he dicho, y cuando regalo mi testimonio lo digo, que yo soy un chiquiado de Dios, porque Dios en todo momento estuvo ahí, porque yo no debería de estar aquí. Yo, al final de mi adicción, yo ya andaba consumiendo el drywall de las paredes, 5 días sin dormir, consumiendo nada más droga y tequila y el cigarro. Y ese ya era una enfermedad psicológica, ya, o sea, que desgraciadamente eso es tocar fondo, porque yo, o sea, físicamente yo ya no estaba bien, o sea, mentalmente también.
Rogelio, me encanta y te agradezco que abras tu corazón y puedas compartirnos, porque pues obviamente es algo muy personal, pero sé que tu testimonio va a tocar a mucha gente. Seguramente hoy algunas señoras o señores o jóvenes están escuchando este programa y posiblemente están en ese proceso de empezar a ingerir un poquito, o posiblemente ya se ha convertido en una necesidad, como bien tú lo dices. Tú llegaste a ese punto de llegar a los extremos, a estar 24 horas prácticamente. Si pasaba 5 días, correcto, sin dormir, pues estaba sumergido totalmente.
Así es.
Pero me gusta tu testimonio porque es poderle decir a la gente, sí se puede salir. ¿Cuál sería ese paso? ¿Cuál sería esa recomendación que tú les darías? ¿Por dónde pueden empezar?
Yo pienso que en mi proceso de esa decadencia y del querer yo parar, una de las cosas bien importantes y primordiales para contestarte la pregunta es que la recuperación en una persona, en un adicto, no va a llegar por sí sola. Tú tienes que buscarla. ¿Cómo la dices tú? ¿En qué momento, no? En el momento en cuanto tú ya, por ejemplo, en mi caso personal, de decir, ya no voy a pagar la renta porque voy a comprar mi droga y el alcohol, ahí está un problema. Ahí es donde algo te dice, para, ya, hasta aquí. Porque tú ya estás afectando no solamente tu bolsillo, estás afectando la vida de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. Y pueden decir, pues yo no afecto a nadie porque no soy casado. Claro que sí, porque está tu madre, está tu padre, están tus hermanos, a ellos también lo estás afectando también. Uh-huh. Entonces yo pienso que en ese momento es decir, tengo que hacer algo. Uh-huh. Pero el primer paso es que tú lo quieras hacer.
Ahora, tú decías, primero reconociste a Dios.
Correcto.
¿Cómo llegó Dios a tu vida? ¿Cómo lo reconociste cuando no tenías una base espiritual?
Mira, y fíjate que es interesante esa pregunta que me acabas de hacer, porque yo no conocía a Dios y yo no creía tampoco a Dios, pero sí hoy me doy cuenta que Dios estuvo en todo mi proceso de adicción, porque mi esposa nunca dejó de creer en Dios. Ella siempre iba a misa, ella siempre pedía por mí, pero yo ahora me doy cuenta de todo lo que hizo ella, ¿no? Pero yo tuve contacto con el Señor porque yo pensé en el suicidio. Pensé en suicidarme en 2004, mayo 10, que nunca se me olvida. Pensé en suicidarme. O sea, era tanto mi adicción que yo ya no le tenía sentido a la vida. Yo en ese proceso de mis adicciones, pues yo hice mucho daño. Y un daño muy fuerte. Y me doy cuenta ahora que no el daño que a lo mejor te lo hiciste a ti mismo, pero al que está a un lado de ti. En este caso, mis hijos, yo tenía 3 hijos. Fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Y llegar hasta ese momento de pensar en el suicidio, pues ya es muy fuerte, ¿no? Yo pienso que ahí, yo por primera vez en mi vida, nunca se me olvida, me hinqué, nunca lo había hecho. Y miré para arriba, ¿no? Y yo dije, si hay alguien que se llame Dios o que lo llaman Dios, ¿no? Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero hoy no me quiero morir. Ahí me entró realmente por primera vez en mi vida, porque yo era muy egocentrista, muy orgulloso. Y por primera vez en mi vida yo pedí ayuda. Y ahí es donde yo te digo que nadie te puede ayudar si tú no te quieres ayudar. No te dejas que te ayuden ni... Y en ese momento me hinqué y yo sé que Dios se manifestó ahí. Yo sé que Dios se manifestó ahí porque a la primera persona que yo le hablé, me dijo, échate un baño, ahorita paso por ti. Y me llevó a un centro de recuperación. Y yo sé que Dios puso a alguien ahí en ese momento. Porque cuando yo agarré el teléfono, a la segunda llamada, levantó el teléfono y fue por mí. Y por cierto que él... Ahí en el Alcohólicos Anónimos y el Narcóticos Anónimos nos apadrinamos, y ese fue un padrino que se llamaba Andrés, que pues ya lo llamó el Señor, pero muy agradecido yo, porque yo sé que Dios lo puso a él para que me salvara la vida, porque yo estoy seguro y consciente de que yo iba a fallecer ese día.
Amén. Y esa era la pregunta. Ya tú te diste cuenta, ya estabas tan envuelto y tan frustrado por esa situación que... Pensaste en quitarte la vida, pero Dios, como dices, te envió un ángel. ¿Y cómo fue ese cambio de allí en adelante? Cuando tú decidiste, ya, yo no puedo. Ya tú tomaste la opción, yo quiero cambiar, yo quiero dar el siguiente paso.
Mira, cuando yo lo llamo ese un despertar espiritual, porque una persona adicta alcohólica está muerta en vida. Porque una persona no es feliz. Una persona que consume drogas y alcohol no es feliz. Puede pensar que eres feliz mientras está ese momento. Ya sea que si consumiste un trago, pues a lo mejor te sientes bien por ese momento. Pero yo te aseguro que una persona adicta, alcohólica, se transforma. No es uno. O sea, mucha gente puede decir, no, yo no cambio. No, sí, yo siempre dije, nos enmascaramos. Porque eso es, tú no eres tú mismo. A mí lo que me sirvió mucho, como les dije, teniendo ese despertar espiritual con el Señor... tiene que haber, para que trabaje la recuperación, un cambio de vida total. Pero ese cambio de vida debe de ser sincero y honesto contigo mismo. Y siempre, siempre, siempre lo que yo he dicho es que Dios juega un papel fundamental para una recuperación de un adicto. En los adictos nosotros no reconocemos a Dios como Dios, lo reconocemos como un poder superior. Ahora yo lo conozco ya como Dios. Pero para mí no ha sido fácil, porque yo sigo en recuperación, a pesar de que ya tengo desde el 2004 para acá, bendito sea Dios y por su misericordia de Él, porque yo hace muchos años yo traté de dejar de consumir, dejar de parar, temporalmente lo hacía, pero no había ese arrepentimiento total, esa rendición total. Debe de haber una rendición a tal grado de decir, no puedo más, necesito que alguien me ayude.
Y esa iba a ser la próxima pregunta. O sea, tú tomaste la decisión en ese año, bueno, voy a dejar. Y tuviste ciertas recaídas en ese proceso hasta como lo estás diciendo, ¿verdad?
Porque no es fácil. No hubo recaídas. No. Es interesante, ¿no? Lo que me preguntas, porque yo conozco a personas que estuvieron en la recuperación.
Y yo también, por eso es que te hago la pregunta.
Conmigo, y es interesante porque en esa recuperación de 10 de mayo del 2004 hasta ahorita, bendito sea Dios, no he consumido y no pienso consumir solo por hoy, porque eso es el día a día. Esto no te futurices, no te pongas atrás, porque esa es la situación, ¿no? De que muchas de las veces un adicto, cuando estás bajo las adicciones, ¿verdad? Yo me puse el hombre del mañana, porque yo muchas veces quise dejarlo, pero decía yo, no, pues ya nada más voy a, el año que viene ya no voy a consumir, ya no voy a tomar, y engañas a la esposa y haces que te crean. Pero cuando tú no estás y no tienes esa humildad para decir, yo necesito ayuda, yo no puedo solo, vas a recaer. Esas se llaman recaídas. Esas se llaman, porque nosotros en el mundo de los alcohólicos y narcóticos decimos, tienes reservaciones todavía. Y no, en mi caso muy personal, yo vuelvo a repetir, cuando yo tuve ese contacto con el Señor, dije, si tú me ayudas, y nunca se me olvida, y eso es como si lo dijera hace casi 14 años atrás, si tú me ayudas, Señor, a salir de esto, yo te prometo que voy a servirte en todo lo que esté en mis capacidades hasta que tú me llames a cuentas. Y bendito sea Dios que lo he estado haciendo a mi capacidad. He estado envuelto en mi comunidad, en mi parroquia, sirviendo en cursillos también. Y eso es a mí lo que me mantiene sereno y limpio, ¿no? Porque tienes que agarrarte de algo o de alguien, pero ese alguien más grande que nosotros tres y muchos más. Y yo pienso que para mí eso me ha servido mucho. Ahora bien, yo le quiero adherir algo en esa pregunta también, porque la familia cuenta o es un papel fundamental su apoyo. Y aquí traigo a mi esposa, que siempre le digo que el resto de mi vida no le alcanza a pagar lo que ella hizo por mí. Y la amo también. De que ella en mi recuperación ha estado ahí. Inclusive ella, por el primer año en mi recuperación, yo iba a las juntas de Narcóticos Anónimos y ella fue conmigo todos los días de ese año. O sea, fue una parte fundamental. El querer es mío, pero el apoyo cuenta mucho.
Wow. Rogelio, la verdad es que me tienes impactada con tu testimonio. Rescato muchas cosas de lo que nos has dicho. Primero, cuando alguien en la familia está sufriendo de una adicción, pues es básico que la mamá, la esposa, el esposo oren incansablemente porque el Señor escucha esas oraciones. Segundo, una vez que se toca a fondo, que se entiende o que se reconoce realmente que existe una adicción, pues reconocer que hay un poder superior, que nosotros llamamos Dios, como bien lo dijiste, tener ese proceso de rendición total y el apoyo de la familia básico. Pero también, pues yo quiero imaginarme que en ese proceso, tú bien nos decías, vengo de una familia disfuncional con mucho dolor, con muchos vacíos afectivos, y yo creo sin lugar a duda que ese encuentro cara a cara con Dios pues te ha llenado y te ha hecho quitarte una venda y poder encontrar ese amor, como bien lo dices, en tu esposa, en tus hijos, y en ese ser superior, en ese Dios que está llenando todos esos vacíos de infancia, ¿no?
Correcto. Y eso es importante también, ¿no? De que hay una, ¿cómo podemos yo ahora, que estoy del otro lado, ¿verdad? No he ganado nada, porque a mí lo que me puede llevar a consumir y a alcoholizarme es una actitud de indiferencia a mi enfermedad. Yo sigo estando enfermo. Okay. Para mí yo lo pongo como si fuera diabetes, que por cierto es realidad, tengo diabetes, en diciembre me lo detectaron, pero no pasa nada, ¿no? Yo digo que si Dios lo permitió es por algo y amén, ¿no? Pero es eso, ¿no? De que la familia es un papel fundamental, pero también de la familia disfuncional, muchas de las veces, ¿cómo puedes contrarrestar es eso, ¿no? Yo tristemente tengo el testimonio de que a mí conmigo mis padres nunca se interesaron en decir cómo estás, estás bien. Yo diré muchos años de resentimiento con mi padre. Tristemente lo voy a decir, es un poco fuerte, pero yo llegué hasta a desearle la muerte a mi padre, ¿no? Y eso yo pienso que es un papel muy fuerte que juega en una adicción, porque son vacíos que uno no puede llenar de repente por ahí. La familia, vuelvo a repetir, es fundamental. Y siempre estar al contacto con nuestros hijos, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos, uno de 28 años, 22 años y 18 años, y ahí estoy, ¿no? Y ahí estoy con ellos, ¿no? Porque yo pienso que uno puede decirle a sus hijos muchas cosas, pero lo más importante es que tú seas un buen testimonio o un buen ejemplo de ellos. Que mis hijos miraron mi adicción, y comparto esto, mi recompensa, yo pienso, para este tiempo que he llevado limpio. Y esto lo quiero compartir del corazón para aquel que está oyendo, ¿verdad? Porque a veces nos damos por vencidos temprano. Y esto no, esto es de toda la vida, ¿no? Mi hijo, el mayor, una vez, cuando nos venimos de California, yo veníamos derrotados de allá. Bueno, venía derrotado yo, pero ya con una buena fortaleza, ¿verdad? Ya con haber conocido al Señor y eso. Y mi hijo aquí ya después, el mayor, un día anduvimos haciendo ejercicio ahí donde vivimos ahora, y llegamos ahí a la casa, salíamos a caminar alrededor de nuestra área donde vivimos, y me dijo: ¿sabes qué, papá? ¿Quieres una botella de agua? Y le dije: sí, está bien, hijo. Y me estaba yo sentado quitándome los zapatos, los tenis, y ya me trae la botella de agua y me dice: ¿sabes qué, papá? Quería decirte algo. Dice que no he hallado cómo decirte. Le dije: no pasa nada, pues dímelo así como está. Y me empezó a tallar la cabeza, ¿no? Como a rascarme. No, le digo: tú, papá, no pasa nada, dímelo. Y me dice: ¿sabes qué? Antes, cuando tú andabas en la adicción, a mí no me importaba lo que hubiera pasado con tu vida. Es más, yo llegué a pensar que te ibas a quedar loco o como un homeless, o sea, como un vagabundo en la calle, cómo te miraba, y no me importaba. Y ahora, ver la transformación que tú has tenido, todo lo fuerte que has luchado por nosotros, quiero dejarte saber que estoy orgulloso de ti. Amén. Que estoy contento de que seas parte de mi vida. Y cuando yo escucho eso y disculpe por lo sentimental, ¿no? Porque pues me llega, ¿no? Es mi vida, es mi testimonio.
Hasta a nosotros nos llega.
Y ahí es donde volví a mirar para arriba y decir: Señor, gracias. Gracias porque tú me diste la fortaleza, y con ese infinito amor de tu misericordia, de poder sacarme adelante. Y esta es una recompensa. Sí. Es una recompensa porque yo pienso que, y en alguna parte del Evangelio lo dice, ¿no? En el proceso te voy a moldear, pero también te voy a hacer llorar, ¿no? Y yo pienso que ese es el proceso de la vida de nosotros, ¿no? Yo pienso que también lo más importante, un adicto, un alcohólico, a veces cometemos muchos errores, lastimamos a mucha gente. Una de las cosas que a mí me costó también mucho, el poderme perdonar de todo lo que yo hice, todas mis acciones. Pero ahí es cuando descubro en el amor de Dios y ves que Él, en su infinito amor, te perdona.
Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos minutitos por ahí, Rogelio, pero yo quiero como que quede claro que no es porque tu papá sea alcohólico o consuma cualquier sustancia, tú vas a ser alcohólico. Eso no es lo que te va a llevar directamente a eso. Porque tú también mencionaste, tú también tenías ese vacío de afecto. Hay muchas razones por las que tenemos que tener como que los ojos bien abiertos. No es solamente, yo no consumo, yo tengo a mi hijo en mi casa, yo le doy todo. Pero qué tan pendiente está mamá o papá de este joven que está creciendo. No sabemos si no es en casa, pero lo busca por fuera, quizás porque no tiene... Yo no tengo tiempo para hablar con mi hijo. Entonces es como un llamado de atención que también a mí me hace como madre, a estar más pendiente de mis hijos, a dedicarle calidad de tiempo. Entonces, ya resumiendo, el papel de la familia, ya lo dijiste, que es bien importante, antes, durante, sí, sí, y después.
Una de las cosas también eso, y yo sé que estamos cortos de tiempo también, pero y estoy dispuesto a cualquier otra invitación, volver a compartir. Pero sí, una cosa importante también es de el adicto, el alcohólico, el drogadicto, también la parte que lo va a ayudar a su recuperación es tomar y asumir responsabilidad de sus acciones. Dejar de conmiserarse y decir: es que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo aquello. No, ellos si hicieron su vida, ellos van a pagar con Dios sus errores, sus defectos, sus pecados. Yo son los míos. Asumir la responsabilidad de que yo puedo hacer la diferencia. No culpar a nadie. uno es el responsable total de sus acciones, pero sí la familia, ojo con nuestros hijos, con nuestros hermanos, ¿verdad? Cambios de actitudes, ¿verdad? También, y lo más importante, comunicación. Yo pienso que yo quiero que mis hijos tengan un amigo en lugar de un padre, porque a un amigo tú le vas a decir tu sentir. A un padre a veces le escondemos algo.
Rogelio, nos quedamos de verdad con ese...
Para la parte 2.
Sí, para la segunda parte. Quiero agradecerte, pero me gustaría escuchar así como de tu ronco pecho, como decimos los mexicanos, que le digas a la gente que sí se puede. Que todos los que estén en este momento sufriendo cualquier tipo de adicción, no importa la que sea, que es posible.
No, sí se puede. Y simplemente nada más fundamental para cada uno de nosotros es créetela. No pasa nada. Dios primero, porque yo sin Él no soy nada. Y esa es una realidad, de que nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Él. Primero reconocer que necesitamos ayuda y entregarnos a Él para que Él sea el sanador, el doctor de nosotros.
Amén. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias, Marisol.
Bueno, nos vemos en el próximo encuentro de En Familia con Nuestra Fe. Dios los bendiga.
Marcha bien, no puede nuestra sociedad. ¿Dónde existe?